70 millones de dosis entre las dosis del esquema básico, las dosis de refuerzo, fueron las que se inocularon y se han seguido inoculando, ¿eh? Las vacunas no han parado, más allá de todo el foco principal que uno puso a mediados del 2020 y 2021 y parte del 2022.
Y 2022.
Claro, para poder combatir el COVID-19. Y que ahora nos tienen pensando y que las autoridades están trabajando la posibilidad de que se transforme esta vacuna en parte del Plan Nacional de Inmunización, así como los ejemplos que das tú, Paula, hace un rato, la influenza, el sarampión, claro. Y que permita a los grupos de riesgo enfrentar de buena manera la existencia y la convivencia.
La circulación. De un virus que está ahí, digamos. Está ahí. No es pandemia ya, pero está ahí.
Está ahí, de todas maneras. Así que para profundizar en esta materia, vamos a conversar, estamos ya en línea, con la doctora Vivian Luxinger, presidenta del CAVEI, académica de la virología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, el CAVEI, que es el Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Doctora, bienvenida, buenas tardes.
Hola, muchas gracias. Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, doctora, aquí lo primero que pasó, entendemos, es que el gobierno le pide al CAVEI precisamente recomendaciones en relación a si incorporar o no la vacuna del COVID-19 en el plan como una medida permanente en la salud pública en Chile. Así parte esto, y en los últimos días, entiendo, es el CAVEI el que le dice al gobierno, nosotros recomendamos que sí.
Sí, efectivamente, pues esto pasó ya hace varios meses que el Ministerio de Salud nos consultó como comité asesor, y de hecho el CAVEI formuló una recomendación que es pública, que está en la página web del comité, la cual recomendábamos precisamente que se incluyera dentro del Programa Nacional de Inmunizaciones como otras vacunas, como las otras vacunas.
¿Y en qué radica esa recomendación en relación al COVID-19 en particular, doctora? Porque uno dice el COVID-19, hablábamos ya, han pasado poco más de 4 años desde que se vacunó la primera persona en Chile, 5 años del COVID-19 en el mundo. ¿Por qué esa recomendación? ¿Por qué la vacuna contra el COVID-19 debiera ser una medida permanente?
Primero porque el virus está circulando, el SARS-CoV-2, y ya hay COVID-19. De hecho, en las últimas semanas han aumentado harto los casos. Y eso que en general la gente no va a hacerse el diagnóstico. Y la diferenciación con otros cuadros respiratorios, la confirmación de que es COVID-19 solo mediante pruebas de laboratorio. Entonces, en realidad hay más de lo que creemos porque es más de lo que se detecta. Entonces, hay COVID-19. Y ahora en últimas semanas, insisto, ha aumentado. Por lo tanto, y sabemos que la vacunación es una estrategia efectiva y segura de prevención de enfermedad, grave y de muerte. Entonces, eso es el primer contexto. Por lo tanto, es necesario vacunarse. Las coberturas de vacunación están muy bajas. La vacuna está disponible, pero la gente no está yendo a vacunarse. Yo creo que eso principalmente porque consideran quizás que ya el tema del COVID se acabó, y eso no es así. Eso por una parte. Y por otra parte, porque las vacunas que se usan, que están aprobadas, no tienen un estatus distinto a las otras vacunas. Entonces, no consideramos que existe una razón para en este momento excluirlas dentro del uso habitual de las otras vacunas.
Doctora, la fecha en la cual se sugiere que se pueda inocular esta vacuna contra el SARS-CoV-2 dentro del plan de inmunización, ¿es alguna en particular, verano, invierno? ¿Cuál es que ustedes consideran la más adecuada?
¿Para como estrategia de vacunación?
Sí, claro.
Sí, consideramos que esto podría ser como la estrategia de la vacunación contra influenza. De hecho, la administración simultánea de ambas vacunas sería muy práctico desde el punto de vista logístico, administrativo, que las personas van una sola vez y se vacunan contra los dos virus. Así que podría ser una campaña como la influenza que parta a partir desde marzo.
Ahora quiero ir sobre un punto que usted mencionaba recién a propósito de que las vacunas están disponibles todavía, la gente no va, porque a lo mejor hay una percepción de que el COVID está bajando la guardia o no sé qué, pero desde el punto de vista de la información que se ha entregado a la ciudadanía, más allá de que esté disponible la vacuna, ¿a usted le parece que ha sido adecuada? Porque hace mucho tiempo que uno tiene que salir a buscar, no sé dónde, la información de dónde están entregando cada comuna, en qué vacunatorio está, y cuáles son los grupos que eventualmente pueden recibir esa vacuna. Porque si vamos a pelear contra el COVID, mientras no sea obligatorio, me imagino que debería haber una información más completa respecto de ese proceso, ¿no?
Pero en la página web del ministerio siempre están los vacunatorios, he puesto el listado de vacunatorios y en realidad la vacuna debe estar disponible en todos los vacunatorios, no hay una particularidad respecto a eso. Entonces, en lo que sí, bueno, siempre, yo creo que sí, siempre queda corta la información que se entrega respecto al SARS-CoV-2 y al COVID-19. No es una noticia que esté presente habitualmente en los medios, entonces como no está presente, claro, la gente piensa que ya no está circulando, que ya no es problema. Pero hay COVID-19 y quiero insistir en eso porque yo creo que un mensaje importante que hay que transmitir. Yo creo que la información está, siempre se puede mejorar en cómo se entrega, pero por ejemplo, como les decía, en la página web del ministerio están listados de los vacunatorios y los vacunatorios en general, debiera estar la vacuna.
Ya, estamos conversando con la doctora Vivian Luxinger, presidenta del CABEI, académica de Virología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Doctora, usted decía una estrategia de vacunación similar a la de la influenza en época, por ejemplo, y también en los grupos de riesgo, ¿no? Porque siempre atendiendo a grupos de riesgo, si esto se incorpora en la estrategia de vacunación obligatoria.
Claro, está enfocado principalmente en los grupos de riesgo que tienen que recibir una nueva dosis de vacuna, porque aquellos que son, no sé, que tienen su respuesta inmune adecuada, que son jóvenes, no
No lo
requieren
necesitan, claro.
revacunarse siempre y cuando ya, yo porque a esta altura no supone ya que están todos vacunados, pues, entonces suponiendo que todos estén ya con las dosis primarias y las de refuerzo que se administraron. Si eso es así, entonces ya no se requiere, el enfoque, o sea, el esfuerzo sería enfocado en la población de mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave, como son inmunocomprometidos, embarazadas, adultos mayores y en grupos poblacionales en relación a riesgo laboral, como el personal de salud, por ejemplo, que no es que en ellos precisamente se desarrolle una enfermedad más grave, pero sí están en mayor riesgo de exponerse al virus y están en riesgo de infectar y enfermar a las personas que atienden, si es que se llegan a infectar. Entonces también va para prevención de eso.
De acuerdo a la temporalidad o a la época que usted plantea, esta debiera ser una vacuna antes del invierno.
Debería ser claro, porque pensando en la parte logística práctica, es más, como decía, más práctico si se colocan ambas vacunas y comienza habitualmente la campaña contra influenza en marzo. Pero no significa que el virus tenga una estacionalidad como el de virus influenza. De hecho, como te comentaba, los casos han aumentado las últimas semanas, que
Claro,
no es el
en
virus
pleno
influenza
verano.
habitualmente está en los meses fríos. Claro, entonces no es esto, no es que tenga una estacionalidad, el SARS-CoV-2 ha habido todo el año. Pero ahora han aumentado los casos, de hecho estamos y ya no hay frío,
No,
definitivamente no hay frío.
claro.
O sea, en
O sea, todo lo
Santiago, en
contrario.
Santiago,
Sí, claro.
en
Oiga,
Santiago al menos, sí.
doctora, cuando hablaba con Armando, el tema de la percepción de riesgo siempre se pone como un argumento para que baje la vacunación, ¿no? Para que la cobertura sea baja. Pero mi pregunta apunta a la percepción de otro riesgo. Esta fue inicialmente cuando partió la pandemia una vacuna experimental. Nos vacunamos todos a nivel mundial. En Chile hubo una gran cobertura de vacunación que permitió de alguna manera controlar o ponerle bordes a esa pandemia y sus efectos. Pero después de eso se ha dado como toda una ola a nivel mundial de cuestionamientos particulares a la vacuna del COVID-19, asociándola incluso a la ocurrencia mayor de otras enfermedades después de la pandemia. ¿Cuánto puede influir eso en una vacuna que eventualmente en Chile va a pasar a ser obligatoria? ¿Y cómo ve usted ese fenómeno, si es que lo ve?
A ver, lo primero que quiero precisar es que nunca ha sido una vacuna experimental.
Al
Desde
principio.
el momento que se. No, nunca ha sido vacuna que se estuviera experimentando cuando se administró. Estuvo bajo una autorización excepcional,
Eso,
que no es
ya.
lo mismo.
Perfecto.
Que no es lo mismo.
Ajá.
Porque experimental involucra como que todos éramos conejillos de India cuando nos estábamos vacunando, y
Sí,
eso no es así.
es verdad.
Las vacunas tuvieron todo el proceso de fases clínicas de estudio, solo que se hicieron en simultáneo y con todos los recursos destinados, permitió que eso fuera un tiempo muchísimo, muchísimo menor que las otras vacunas, pero eso no significa que se hayan saltado esas etapas. Entonces, lo primero que quiero aclarar es que nunca ha sido desde que se utilizó una vacuna experimental.
Ya,
Sí
valga
estuvo bajo. La
aclaración.
corrección, sí.
Sí, sí estuvo en situación de autorización excepcional porque, bueno, se aceleraron los procesos, las revisiones fueron más rápidas, etcétera. Y eso sí que es efectivo, pero esa situación ya no está, ya no estamos
No,
en una
claro.
situación excepcional, ya están con aprobación, por lo tanto, eso ese esa esa sensación, digamos, ya no debería no debería primar, pero yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas de que eso es una sensación que como que ha quedado y ha costado harto quitar esta marca, por eso que quiero
No, y
insistir
ahora
con lo
además se
que
la
es
asocia
una
como
buena enfermedad mental.
enfermedades. Hay personas que sacan cálculo y dicen, bueno, aumentó tal enfermedad después de esto y como con más o con menos asidero se lo atribuyen a la vacunación, digamos. Entonces yo pregunto si ese factor ustedes lo tienen como un elemento y cuánto puede influir también en esa percepción de otro de riesgo.
Sí, yo creo que esa sensación de que producen efectos adversos también influye y influye en contra, obviamente. Ahora, quiero precisar dos cosas. Uno, como todo medicamento, como toda vacuna, tiene efectos adversos. Eso es un hecho. Todas las vacunas tienen efectos adversos, todas. La vacuna influenza tiene efectos adversos, el sarampión, todas. Pero obviamente los efectos adversos son muchísimo, muchísimo menor y de una connotación, la mayoría son leves, no tienen mayor afectación para las personas, porque si no fueran así, no serían vacunas seguras como para poder utilizarlas. Entonces, eso quiero dejarlo bien, bien claro
Perfecto.
que sí hay efectos adversos, pero que obviamente la frecuencia y el impacto es muy bajo, porque si no, no se podrían utilizar como vacuna. Ahora, ese miedo existe, obviamente, porque claro, uno habla siempre en niveles poblacionales, donde uno dice, ya, es muy baja la frecuencia del efecto adverso, si a uno el que le tocó el efecto adverso pasa a ser otra
Lógico.
impresión. Pero los efectos adversos de las vacunas que se están utilizando actualmente es muy, muy bajo. Y como te digo, todas las vacunas tienen, igual como aquí en Chile sabemos que el consumo de medicamentos es altísimo. Y sin embargo, nadie piensa que los efectos adversos de cada medicamento, que uno ingiere puede tener efectos adversos. Y sin embargo, la mayoría se automedica sin ningún problema. Entonces, en realidad, yo creo que ahí hay que enfatizar la información, como es la información científica, rigurosa respecto a las vacunas y que las vacunas han demostrado ser seguras.
Doctora Lusinger, cuando se desató la pandemia y cuando comenzó el proceso de vacunación, todos tuvimos que vacunarnos con distintas dosis, una, dos, tres, cuatro dosis. Los grupos de riesgo obviamente tenían mayor reforzamiento y tienen que seguir reforzándose. ¿Va a existir la posibilidad de que quienes no estemos dentro del grupo de riesgo podamos vacunarnos también eventualmente contra el COVID-19?
¿O debiera?
¿O debiéramos vacunarnos para evitar quizás, porque nos tocaba a todos?
Claro.
En algún momento nos enfermamos todos, pero
No, y con distintas
y
vacunas,
con
la
distintas
China,
vacunas,
con...
Sinovac,
Exacto.
Pfizer, Moderna, todo. Pero va a llegar algún momento en que tengamos otra vez que todos vacunarnos para volver a mantener a raya el COVID-19?
Mira, hay preguntas que no tienen respuesta definitiva todavía. Y esa es una pregunta interesante saber qué pasa. O sea, la persona, una persona que, como le decía, que está con respuesta inmune competente, que una persona que no tiene enfermedades de base que indiquen un mayor riesgo, habiendo sido vacunada y habiendo sido probablemente infectada, porque la mayoría se infectó, debiera tener inmunidad que lo proteja. Pero eso no significa que no se evalúe en un futuro que pueda haber una nueva dosis de vacunación porque demuestre la evidencia que existe de que sea necesario. En este momento no está planteado y si eso fuese así, claro, habría que ver la estrategia adecuada para que aquellos, las personas que no están indicadas o incluidas dentro del grupo, estos grupos de riesgo, puedan acceder a la vacunación.
Claro, pero la sugerencia de la vacunación por ahora, desde el punto de vista de un ingreso al plan nacional obligatorio, sería para estos grupos de riesgo que hemos
Que
planteado.
ya mencionaba.
Claro.
¿Aló?
Sí.
Ahí estamos, doctora. Nosotros seguimos acá.
¿Me escucha?
Ah, ya.
Ahí
Ahí
sí.
sí lo escucho,
Ahí está, eso.
Ya,
Ahí sí.
doctora Vivian Luxinger, presidenta del Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización, el CABE, y académica de Virología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Gracias por esta conversación con la prueba de ADN.
Gracias a ustedes.
Que le
Que
vaya
tengan
muy
buenas
bien.
tardes.